Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de Gary Guamán y César Cusiramos en un programa donde hablaremos de lo que nos dejó la derrota peruana ante Bolivia en La Paz por la fecha 5 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y bueno, primero que todo, invitar a nuestros oyentes y seguidores a participar del programa de hoy y al interrogante, ¿no? Si tras la derrota ante Bolivia, Perú tiene posibilidades de sumar ante Argentina en Buenos Aires este próximo jueves. ¿Qué tal, Gary? ¿Qué tal, César? No sin antes empezar, un programa distinto a comparación del anterior tras el triunfo ante Chile. Ahora nos recibimos con una derrota ante Bolivia, una derrota que duele y ya lo habíamos mencionado, ¿no? El triunfo ante Chile hubiera servido si se ganaba o se sumaba ante Bolivia. No se sumó, se perdió y las chances están están muy complicadas para la selección. Y ahora tenemos una visita a una plaza muy dura ante una Argentina que, para mí, lo voy anticipando, no hay rival que pueda hacerle frente a esta Argentina. ¿Qué tal, Gary? ¿Qué tal, César? Comienzo contigo, César. Para ti, ¿qué te dejó el partido de Perú ante Bolivia? Y si crees que tenemos posibilidades de sumar ante una Argentina que incluso sus compatriotas, periodistas, dicen que no hay rival en Sudamérica que le pueda hacer frente. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola, Gary. Hola, Samir, a todos los amigos de Balón Parado. Sí, tengo clavada esa espina de no poder al menos rescatar un punto en La Paz. Perú, en mi opinión, hizo un partido, no perfecto, pero un partido en general, líneas generales, más de 6 puntos, pero por un error puntual la sacamos cara y al final nos quedamos con las manos vacías, ¿no? Al menos el puntito en La Paz hubiera servido para acortar distancias con los puestos de clasificación, pero ahí está. Hay que voltear la página y metiéndonos de lleno con Argentina, que es difícil, por cómo llega, por el nivel mostrado de Lionel Messi con la camiseta albiceleste y por el colectivo argentino. Creo que Perú tiene plantel, tiene equipo para hacerle partido a Argentina. Es más, creo que si jugamos con la misma actitud que jugamos ante Chile, ante Bolivia, podemos rescatar un resultado positivo en Buenos Aires, ¿no? Pero ahora vamos a ver de cómo llega. Está leyendo el Patrick Garrido, está vendida. Creo que es casi imposible que viaje. También cómo está La Paula, cómo está Ormeño. Y veremos en las próximas 48 horas cuál va a ser el posible 11.
Así es, César, ¿no? Está claro de que antes de darle el pase a Gary, bien menciona, ¿no? Hay plantel, creo yo, en la selección peruana para, digamos, poder pelear. También me sumo al hecho de que se hizo un partido respetado, pero creo que un error puntual creo que nos perjudicó. ¿Qué tal, Gary? Te implemento también la misma pregunta. ¿Qué te dejó el partido de Perú ante Bolivia? Si estás de acuerdo con nosotros de que te hizo un partido respetado, y si crees o ves con posibilidades a la selección de pelearle a Argentina ahí en Buenos Aires. ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo estás?
Samir, ¿qué tal? César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. Un saludo fraterno, un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes. Perú hizo un partido respetable. Sí, se paró bien atrás, aguantó los primeros 15, 20 minutos en la altura de La Paz, que siempre dicen, ¿no? Si sobrevives los 15 primeros 20 minutos, te acondicionas en el encuentro, en la altura, ¿no? Y puedes generar, ¿no? Perú tuvo algunas claras para meter gol, que pudieron ser gol tranquilamente, pero bien la mala fortuna o la mala definición nos terminan perjudicando, ¿no? Pero yo no comparto lo que dicen del error, ¿no? Porque ustedes señalan que por un error lo perdimos, ¿no? Yo, lo de Cristian Cueva fue una jugada fortuita que estaba pasada la mitad de la cancha, que es un error que cualquier futbolista lo puede cometer. Y suceden varios acontecimientos que van en contra de la selección peruana y que habla más que en realidad la selección defiende mal en ese momento de retroceder, ¿no? Porque si tú te das cuenta, Mar llega a cerrar el pase de Vaca a Ramiro, si no me equivoco, a este jugador, al volante boliviano, y si lo hubiese cerrado, nadie estuviese hablando del error, entre comillas, error, ¿no? Después tenemos otro concierto de errores en la defensa peruana, que tenemos hasta 6 jugadores contra 3, o sea, tenemos superioridad numérica, o sea, 3 futbolistas no te pueden hacer la fiesta, pues, ¿no? O sea, tienes el doble de jugadores. Ahí hay varios errores de organización, hay varios errores de planteamiento, no de Gareca, sino de los jugadores dentro de la cancha, y nadie sabe a quién tomar. O sea, eso de que lo perdimos por un error, yo no lo comparto absolutamente, y no es que defienda a Cueva, sino es que la jugada es una jugada cualquiera, y yo veo más errores en Marcos López y en la defensa peruana, ¿no? Sobre todo por el gol de Ramiro Vaca. Quitando eso, yo veo bien difícil que vayamos a al menos sumar un punto ante Argentina. No, esta Argentina es, para mí, es una de las mejores selecciones de los últimos 20 años, se podría decir. Tengo 29 años y no he visto una Argentina como la de Lionel Scaloni, tal. Mucho mejor que la que clasificó a la final en Sudáfrica. Ajá, en Sudáfrica, que la perdió con Alemania. O sea, esta Argentina es muchísimo mejor. Y no solo por Lionel Messi, ¿no? Sino que tienes a Lo Celso y tienes a Rodrigo de Paul, que son unos, pero no solo todoterreno, sino son unos jugadorazos que en el medio campo resuelven absolutamente todas las jugadas, imponen respeto y meten goles. O sea, tienen jugadores completos, ¿no? Y bueno, y atrás ya el Dibu Martínez, que está en su, ¿cómo se podría decir? En su gloria, ¿no? O sea, el Dibu no, nadie le mete gol, ni Cristiano Ronaldo. Yo la veo bien, bien difícil que vayamos a sumar.
Sí, está claro, ¿no? Está claro que bien como mencionas. Y sí, mira, siendo precisos en el tema del gol que recibimos ante Bolivia, yo creo que es un conjunto de errores en general. O sea, sí podría animarme a decir que sí, por un error puntual de juego, yo diría, no lo va a culpar, pero creo que en un medio campo uno no debe tirar firuletes y intentar hacer algo. Creo que desde que nos quedamos con, bueno, desde que Bolivia se quedó con 10 hombres, creo yo que manejamos mal todo, desde ahí. O sea, más allá del error que vino después, de dónde se inició, mejor dicho, la jugada del gol de Bolivia. Pero creo que en ese caso también considero que Gareca demoró un poco en un cambio que pudo haber sido crucial, a mi impresión, quizás con el ingreso de sumarle un delantero más ormeño, que era Farfán. Creo que Farfán entró muy tarde, ¿no? Pero yo creo que desde la expulsión, creo que Perú no supo manejar la ventaja de hombres dentro del campo, y de ahí entra bien este error, ¿no? Yo creo que Cueva se equivoca, para mí, de querer lanzar una jugada ahí en el medio campo, como bien se vio en imágenes, creo, en un programa nacional, varios de sus compañeros le recriminan. Oye, no trato de justificar lo que hicieron la defensa, porque ahí sí te doy la razón también, de que en imágenes se ve a gran cantidad de defensores dentro del área peruana para evitar a 3 delanteros o 3 atacantes o 3 futbolistas de Bolivia, y no lo hicimos bien. O sea, pero todo el error radica e inicia desde una querer individualizar en un sector donde podías haberlo hecho simple y jugar al costado. Desde ahí empezó todo el error. y bueno, son errores que pagas, ¿no? Pero sí también doy hincapié a que se defendió mal porque éramos superioridad en defensa. Y respecto a lo que nos puede esperar y para darle el pase a César, contra Argentina, y sí, o sea, también ahí sí me inclino contigo, Gary, es difícil ganar a esta Argentina. Yo sí vi una Argentina casi similar, o creo de repente se te habrá pasado, pero creo la Argentina de Alemania que llevó a semifinales, con Cambiaso, con Riquelme, con esa gente. Jugaba muy bien esa Argentina, jugaba muy bien esa Argentina, y creo que mereció un poquito de suerte para alcanzar la final. De ahí a esta, la actual, desde ahí hasta ahora, no veía una Argentina tal cual como de ese entonces. Y creo que contra Argentina tenemos que encomendarnos en un mes de mucha bendición, que es el Señor de los Milagros, y recurrir, ¿no? No niego las capacidades de la selección, porque sé que esta selección nos silencia en varias oportunidades, cuando puede, cuando quieren. Y creo que si su mentalidad pasa en la página, como mencionó Gareca en conferencia, es pasarla rápido y centrarse en este partido, hay que ser bien inteligentes y recurrir a los que están mejor, ¿no? Porque contra Argentina no puedes jugar con futbolistas que no están bien. Y creo que ante Bolivia hay algunos que otros nombres, y siendo precisos, no estuvieron por un nivel por lo alto, no estuvieron en un nivel de 5 o 4 puntos por ahí. César.
Sí, sí, también comparto con ustedes con relación a los cambios. También a mí me dio la impresión que por ahí tardó un poco en los cambios con la entrada de Farfán, y el gol ya fue en los últimos minutos, ¿no? Cuando ya faltaba menos de 5 minutos y no se pudo reaccionar. Con lo demás, mirando a lo que va a ser el Argentina-Perú, es complicado por cómo está Messi también, porque, a ver, siempre se criticaba que Lionel Messi no se compenetraba bien con sus compañeros dentro de la selección de Argentina. Incluso se criticaba hasta la selección que llegó hasta la final ante Brasil, ante Alemania en Brasil. Pero ahora lo veo a un Messi que se compenetra bien con sus compañeros, con De Paul, con el Diego Martínez, ni qué decir, Coti Romero en la defensa. Es un Argentina bien compacto que tiene por puesto 3 a 4 jugadores. ¿Y cómo hacer daño? Ese es el grande desafío que va a tener Ricardo Gareca y sus dirigidos, ¿no? Pero a mí me gusta ver, que se entienda bien, de este panorama. Es decir, que Perú llega tras una derrota y que Argentina llega tras una goleada. Por los ánimos, porque quizás a Argentina, al ver que Perú está en los últimos puestos, que llega tras una derrota y sin sus principales figuras como es Guerrero, y también la posible ausencia de la culebra Carrillo, miles debajo del hombro a Perú, y es ahí donde podemos aprovechar, donde los jugadores tienen, creo, para mí, una linda oportunidad de ratificar lo que se hizo ante Chile y ante Bolivia, al margen del marcador, ¿no? Yo sigo insistiendo que este plantel que tiene, esto es, mejor dicho, estos jugadores que tiene Gareca, que lo ha convocado y que están disponibles para Argentina, pueden sacar un resultado favorable, pero siempre y cuando hagan un partido de 10 puntos, así como se hizo ante Quito en Ecuador, que sacamos una victoria.
Y sí, no, está bien como mencionas, se ve a esta Argentina, y para darle el pase a Gary y nos dé su opinión, se ve una Argentina muy, muy, muy acoplada, ¿no? Y detallar eso, ¿no? Ahora Messi se le ve muy feliz con Argentina, o sea, creo que a comparación de años anteriores, a este Messi le está saliendo todo, y creo que es mérito también, y bueno, hablando un poco de Argentina, es mérito también del entrenador, ¿no? Creo que encontró las piezas necesarias para arropar a Messi, ¿no? Y creo que era lo que necesitaba, lo que quería en Argentina, ¿no? De que Messi se sienta como en los mejores tiempos del Barcelona. Y lanzamos nombres, ¿no? Bien mencionaba a Gary y tú, César, el nombre de Diego Martínez, tiene un arquero con mucha seguridad, que está dentro de los mejores del mundo. centrales que quizás no son, no están dentro del mercado farandulero deportivo tan, con tanto nombre, pero tienen Guti Romero, como este Nico Tamendi, que ya es un experimentado ahí en la saga. Es como que, si entrar en comparaciones, es como el Ramos de la selección peruana, ¿no? Y tienes a Rodrigo de Paul, a Lo Celso,
a Paredes.
Y son nombres que Paredes, que te da. Paredes es como, por así decirlo, el Aquino de nosotros, pero Paredes está a un nivel superlativo, a pesar que es suplente en el PSG. O sea, son nombres que no tienen mucho marketing en el mundo del fútbol ahorita, pero que ayer ante Uruguay se vio una superioridad tremenda, ¿no? Y Messi, ni qué decir, hace lo mismo más de 20 años y nadie lo puede parar. Ahora, como bien mencionas, creo que Perú, si todos los que están llegan al 100%, creo que se puede quizás hacer algo, ¿no? Hacer algo contra una selección que ahorita está superior a nosotros. Y sí, son detalles claros eso de que Argentina viene a golear y Perú viene de perder. Y bueno, en el fútbol uno no sabe qué puede pasar. Y hemos vivido tantas experiencias dentro del fútbol que nos han sorprendido en distintos torneos. Pero Perú tiene que concentrarse en hacer las cosas bien y simplemente mejorar en niveles individuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo. Para mí ahorita Advíncula no está en un buen nivel. No sé si me darán la razón. No está en un buen presente, no atraviesa un buen presente. Yotún tampoco está en su mejor nivel. Creo que llegó un poco con lo justo al partido con Bolivia. De ahí Pedro Aquino creo que salió sentido del partido ante Bolivia. Ojalá esté presente. Y bueno, y arriba, algo corto, ¿no? De lo que nos dejó el partido con Bolivia, qué buen ingreso de Ormeño, ¿no? Para mí fue un buen ingreso el de Ormeño y creo que
sí, también.
También silenció a varias personas ahí, ¿no? Que
cuestionaron. ¿Ormeño o La Padula ante Argentina?
Y te lanzo ahorita para darte el pase, Gary. No, La Padula. La Padula, ¿La Padula? Argentina, sí, La Padula.
Sí.
Dale, dos.
¿Y si jugamos con doble nueve?
Claro. La Padula te pica el espacio y tienes un 9 referencial como Ormeño, ¿no? Que te bajan las pelotas. Puede ser.
Yo me acuerdo.
Es que considero si jugamos con doble 9, tenemos que tener a ahí en el medio que los alimenten bien. No todo va a ser pelotazo. Recuerda que está Romero y está Otamendi ahí y pelearlas arriba contra ellos es difícil. Entonces, nuestro fútbol pasa por abajo y creo yo también de que hay que tener volantes prolijos ahí y ojalá pueda llegar Carrillo. No creo que nos ha hecho falta Carrillo en estos partidos.
Yo creo
Gary, sigue. Yo creo que podemos jugar con doble 9 tranquilamente para justo como lo decía, ¿no? Gianluca La Padula te pica los espacios, por un lado tienes a Cueva, por el otro lado y tienes a un 9 referencial que se va a pelear con los centrales, ¿no? Que haga desgastar a los centrales, porque a La Padula se lo van a comer vivo si juegas con un solo delantero. O sea, nunca vas a llegar al área. Por las puras va a ser enviarle algunos balones y atrás los defensores se lo van a anticipar, ¿no? Y no digo de que Gianluca sea malo anticipando, sino de que la saga argentina es bien hábil y es bien viva, ¿no? Sobre todo para ese tipo de cosas. Si una selección como Brasil no le pudo hacer goles con tremendos delanteros, jugando con a veces hasta con 3 delanteros, es difícil, ¿no? Que pueda hacer Perú con uno solo. Y resalto lo que dice Samir, ¿no? Que ante Argentina hay que poner a los que de verdad, o sea, están bien físicamente y pueden jugar, ¿no? Marcos López en Bolivia demostró que puede, que salvo el fallo en el corte del gol de Bolivia, Marcos López tiene que estar de todas maneras. Luis Advíncula sí está bien, bien bajo. Yo no sé si arriesgaría con Mora porque es un partido bien difícil y a Mora lo van a incluso he estado leyendo críticas sobre Mora por 20 minutos, 23 minutos. O sea, no puedes ni alabar ni
poquito, 20 minutos,
ni sepultar a un jugador por un tipo así. Claro, y en altura sobre todo, o sea, no. Sí. Y tampoco no lo pondría ante Argentina, porque ante Argentina todos sabemos el nivel que tienen ellos y lo que puede suceder, ¿no? O sea, tranquilamente Argentina se lo puede comer vivo a Mora y todo el mundo va a decir, ah, este chico no sirve para la selección, ¿no?
Se quemaría, entre comillas.
Que vaya, claro, lo quemas a Mora. Que vaya Advíncula. Advíncula tiene bastante, bastante experiencia para este clase de partidos. De todas maneras, en la saga central, Ramos y Callens, inamovibles, cerrado. Sí. En el medio campo, Aquino, de todas maneras, ese es el problema, ¿no? Peña si llega, yo sí lo pongo, porque Yotun no está muy bien, salvo, y eso que ayer casi tuvo una de gol, ¿no? Que sí, pasó cerquita
en la primera mitad. La pescó mal.
En el primer tiempo tuvo una buena. Sí. Esas son cositas que te da YouTube, ¿no? A veces puede estar sentido, pero de repente te sorprende con un disparo, pero luego desaparece todo el partido. Pero bueno, ahí hay que ver cómo se encuentran de físicamente los jugadores, que eso va a ser lo importante.
Farfán puede ser, una alternativa puede ser Farfán desde el arranque
como
una alternativa para el segundo tiempo
entrando, y esta vez creo que le va a dar
Farfán
más minutos,
los últimos 20,
sí, y por ahí últimos 20,
yo le daría 45 minutos, ¿eh?
Tiene que ser.
Yo le daría 45 minutos,
bueno, sí, porque ahora estamos hablando de Carlos Bustos, ya no hay altura.
Pero contra Chile jugó más de 30. 30
Chile,
por ahí minutos.
¿Cuándo jugó? Media hora por ahí, ¿no?
Sí, jugó más que Alianza. Más que
entre
Alianza.
30 a 25 minutos.
Sí.
Sí, no, yo considero que contra Argentina Farfán va a sumar más minutos.
Claro, yo creo que Farfán es una alternativa del banco. Pero a mí no me agrada la idea de jugar con doble punta y Cueva delante de los dos, ¿no? Y Marco López por un lado, Aníbal por el otro.
Claro. Sí. Y Gaby Costa, no hay que olvidarse del Gaby. Ayer se jugó un partidazo. Bien, el Gaby.
Hizo bueno.
Pero si juegas con doble 9.
4-4-2, ¿no?
4-4-2, ¿no?
Si juegas con doble 9, ya no juegas con 3 en el medio y o a Cueva lo retrasas un poco más para que esté al costado de Aquino y por una banda.
Aquino Peña
con Cueva por un lado, Gaby por el otro y arriba la Padula con Armeño, ¿no?
Pero sabes que, ¿sabes ahí? Lo que a mí me agrada, pero lo que me preocupa es la marca. Aquino no creo que sea abasto claro, ¿no? Es bueno, también, pero es la marca, ¿no? Porque Peña, a ver, Peña es mixto, es decir, pero no es que te dé, no es que lo apoye tanto en la marca Aquino, ¿no?
Y hay que tener buena salida, porque viendo ayer que también hemos visto el partido de Argentina, te presionan alto y ese primer pase que reciba puede ser neutralizado por te atacan 6 lo de
Gaby Costa, a ver, se me viene una manera de hacerle daño a Argentina, es por las espaldas, pelota larga hacia las espaldas de los laterales,
Gaby las que Costa tengamos en bocarlas, ¿no? Porque ayer también Uruguay tuvo unas claras y no las metió.
Y ante Bolivia también tuvimos claras, ¿sabes? En el primer tiempo un par y el
segundo uno
y en el segundo tiempo
peloteo dentro del área y un cabezazo Ormeño.
Debemos que afinar ahí más, pero vamos a ver, hoy día fue el primer entrenamiento de la selección en Buenos Aires. Vamos a ver de cómo también, como dicen ustedes, ¿no? De cómo se recuperan los jugadores de postpartido, las cargas y el bosquejo de lo que puede plantear el Tigre.
Vamos con fe, y estamos séptimos,
para ir ya entrando a la recta final, yo creo que nuestros rivales directos no sumaron del todo. Es decir, Paraguay no...
Eso es lo bueno, ¿no? Un poquito.
No sumó. Colombia sumó un punto.
Dentro de todo lo bueno, sí.
Estamos ahí.
Sí.
Aparte, pero ojo que con Paraguay y Ecuador nos vamos a enfrentar acá en Lima. Y creo que...
Yo creo que ahorita la selección debe centrarse en solo sumar. Solo ganar. Claro. Ya no vea la tabla. Que ya no vea la tabla. Que simplemente se dedique a...
Que pase lo que tenga que pasar.
Ajá. Sí, es eso, la verdad que sí. Sí,
es eso. Yo creo que, no sé, es mi percepción. Hemos estado afrontando estos partidos viendo la tabla. Creo que ahorita ya no debe mirar la tabla.
Mala
calculadora. Centrarse simplemente en ganar y sumar lo que sea de visita y obligatoriamente ganar de local lo que tenemos.
Tenemos contra Paraguay, Bolivia, Ecuador en Lima.
Ese comentario de ya hay que sumar, nomás no hay que ver la tabla, me lleva al 2018, me lleva a en las épocas de Chemuel Solar, en ese entonces, cuando ya hay que sumar.
Cuando salió, pero gracias a producto de ellos salieron nuevos, ¿no? Salió Zambrano, me acuerdo que en la época de Chemuel Solar le dio oportunidades a varios juveniles. En la selección, pero bueno, ahora queda, ¿no? Pero yo mantengo chances y matemáticamente, aunque puede ser.
Yo creo que como menciona Gary,
matemáticamente
la festa,
¿no? Aún Perú tiene.
La festa.
Sí.
Lo principal, pues, ¿no? Porque mira, Brasil, líder con 28, segundo, Argentina con 22, tercero.
Pero pasa la tabla todo. Claro.
Ecuador con 16, cuarto Uruguay con 16, quinto que va al repechaje, Colombia con 15, luego viene Paraguay con 12, Perú con 11, Chile con 10, Bolivia con 9 y Venezuela con 7. Así que está picante la cosa,
¿eh? Sí, creo que del tercer puesto para abajo va a estar peleado de aquí en adelante. Va a estar peleadito de aquí en adelante. Del tercer puesto para abajo, no, ese Uruguay-Ecuador con 16 no tienen asegurado ellos su puesto.
No.
Va a estar peleado. Ahí... Hasta los chilenos tienen las esperanzas todavía.
Y se viene un Colombia-Ecuador que juega para nosotros, o sea, ese resultado.
Pero ¿cuál es el resultado que nos conviene? ¿Empate?
Un empate creo yo.
O que Ecuador gane, ¿no? O sea, a nosotros nos conviene que Brasil, Argentina y Ecuador se despunten. Y nosotros tenemos que alcanzar a Uruguay o Colombia.
Al cuarto
Uruguay,
y quinto.
¿Uruguay contra quién juega?
Uruguay contra Brasil. Uruguay, pues. O sea, ya es el...
Brasil va a sumar.
Claro, Brasil esos son tres puntos para Brasil.
Brasil va a sumar. Sí. De ahí, de ahí Chile creo que viene Chile juega con Bolivia, ¿no?
Chile con Venezuela.
Chile con Venezuela. Sí.
Venezuela. Que gane Venezuela.
Y Paraguay juega con visita a Bolivia, que Paraguay también está en la cuerda floja, así como Perú.
Sí, va a ser una
bonita jornada.
Sí, va a ser una bonita jornada y ojalá, y como hemos mencionado, ¿no? La fe todavía la tenemos acá, tenemos la fe del Cuto y esperemos poder alcanzar y sumar al menos en nuestra visita a Buenos Aires. Vamos entrando en la etapa final del programa, agradecer a Gary y a César de acompañarnos en el programa el día de hoy y sumar a nuestros oyentes nuevamente y seguidores a participar en la pregunta, ¿no? Si, bueno, tras la lamentable derrota de Perú ante Bolivia en La Paz, Perú tiene posibilidades de sumar ante Argentina en Buenos Aires. Esperemos sus respuestas, veremos y ojalá y estemos, ya nos juntaremos nuevamente en el programa el día miércoles, y esperemos que de aquí en adelante la selección podamos seguir sumando y poder seguir escalando, porque las esperanzas todavía siguen hasta que no se vea hasta el final. Bueno, esto ha sido el programa el día de hoy. Gracias, Gary, gracias, César. Nos vemos en una próxima edición de Balón Parado desde casa. ¡Chau!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.